Amados santos, la convicción que nos da la carta a los romanos sobre la condición caída de toda la raza humana deja al hombre sin excusa delante de Dios. Leíamos Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos expone cómo la ira de Dios condenará toda impiedad e injusticia de los seres humanos, quienes rechazan toda revelación de Dios en las cosas creadas. Cambian la verdad de Dios por la mentira de sus necios corazones. Esto los lleva a adorar a las criaturas y no al Creador, por lo cual son abandonados a una mente reprobada, deshonrando sus cuerpos, cometiendo actos vergonzosos, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y llenos de toda maldad y perversidad en sus corazones. Es necesario recordar este contexto que habla de la culpabilidad de toda la humanidad. Esta humanidad caída siempre tratará de justificar sus actos perversos desde su propia justicia moral. Este moralismo falso e hipócrita no podrá salvarlos de la ira de Dios. Es algo que nosotros nos encontramos y vemos en el día de hoy. Por ejemplo, los abortistas tratan de justificar el asesinato con necios razonamientos. Aquellos que tienen o aceptan la ideología de género justifican sus actos perversos e inmorales con necios razonamientos. Tratan de justificar su maldad con su propia justicia humana. Estos moralistas, podríamos llamarlos de esa forma, como lo hicimos en el mensaje pasado, miran los pecados de los demás, pero ellos no dejan de practicar estos pecados. En Romanos 2 leíamos en el mensaje anterior, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que tú seas que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, dice la Escritura con claridad, haces las mismas cosas. En esta condición caída, el hombre señala a otros. Es fácil juzgar el pecado de los otros, pero el hombre comete también los mismos pecados. Mientras unos asesinan, fornican, adulteran, roban, maldicen, murmuran, rechazando toda verdad de Dios, habrá otros que señalando con el dedo juzgan estos actos perversos y tratarán de justificarse a sí mismos haciendo buenas acciones, pero no se consideran malvados aunque en sus mentes e intenciones hacen las mismas cosas. Cuando odian, aborrecen y tienen pensamientos carnales en sus corazones, las buenas acciones morales no les servirán a estos para evitar su condenación. El verso 3 del capítulo 2 lo decía con claridad. ¿Piensas tú, hombre, tú que juzgas a los que tales cosas hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Dios no hace acepción de personas. Desde el hombre más sabio, más moralista, más instruido, hasta el más ignorante, no podrá poner sus propias acciones justas para evitar la ira de Dios. Es así que entendemos, una vez más, que toda la humanidad caída, que ha rechazado toda revelación de Dios en las cosas creadas, está condenada. Aún sus propios actos de buena justicia no alcanzarán para evitar que sean condenados por la ira de Dios. Pueden llamarse muy eruditos y sabios, pero igualmente serán condenados como el hombre más ignorante que puede haber. Pero ¿qué de aquellos que dicen que pueden cumplir con los requisitos que Dios pide a través de sus mandamientos? ¿Qué de aquellos que dicen, sí, nosotros sí somos obedientes a los mandamientos de Dios? Amados hermanos, en esta mañana vamos a estudiar los versos del 12 al 16, donde Pablo hace una declaración que se resume en esta frase: los que sin ley han pecado perecerán, y los que bajo la ley han pecado serán condenados. En esta mañana vamos a estudiar estos versículos. El título de este mensaje es precisamente la norma absoluta de rectitud para todos los seres humanos. Amados santos, amigo que tú me estás escuchando en esta mañana, sí existe una norma absoluta, una regla, un estándar absoluto de rectitud moral para todos los seres humanos. Este mensaje lo estudiaremos en dos encabezados: la ley de Dios para todos los hombres que han pecado, y la ley de Dios que juzgará lo oculto de los hombres. Amén. Vamos entonces a estudiar estos pasajes del 12 al 16 de Romanos capítulo 2. En Romanos 2:12 dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Cuando leemos estos versos, vamos a encontrar aquí por lo menos unas palabras que se repiten muy claramente. Puedes tú identificar la palabra ley, puedes identificar la palabra todos, puedes identificar con claridad la palabra pecado, puedes ver lo significativo que es la palabra perecerán, puedes ver lo significativo que es la palabra juzgados. Una ligera observación de este pasaje me pone a mí a hacer algunas preguntas. Es la primera vez que el apóstol Pablo en esta carta a los romanos comienza a tratar de la ley. La pregunta que salta a mi mente, porque si hacemos una observación general del verso 12 hasta el 16 que vamos a examinar esta mañana, la palabra ley se repite por lo menos 11 veces. Dos veces lo hace de una forma contraria, sin ley, y las otras veces lo hace con el nombre de ley. La palabra ley ahí en el original es nomos. La palabra sin ley es anomos, lo contrario. Pero la pregunta es, ¿qué entendemos por ley? La palabra ley hace referencia en todo el contexto de esta carta a los mandamientos dados por Dios. Voy a repetirlo. La palabra ley en este pasaje de Romanos 2:12 que estamos solamente leyendo para iniciar, hace referencia a los mandamientos dados por Dios. Pablo enfatiza el carácter santo que tiene esta ley dada por Dios. Pero también no olvidemos la incapacidad del hombre pecador para vivir conforme los mandamientos de Dios que están mostrados en su ley. Yo sé que para muchos de nosotros la palabra ley hace referencia generalmente a cosas relativas. Cuando hablo esto de relativo, quiero decir, nosotros, por ejemplo, como ecuatorianos, tenemos un código de leyes, tenemos la constitución. Nuestra constitución es diferente a la constitución de otros países. Esa es una ley, pero no es lo mismo la ley de nuestro país que la ley que hay en otros países. ¿Eso qué quiere decir? Que la ley que tenemos los seres humanos es muy relativa o está solamente localizada a ciertos ámbitos o espacios o contextos. No sé, viene a mi mente, si yo aquí en mi país conduzco por el lado, ustedes saben, ¿no? La manera de conducir es diferente que en otros países. Aquí nosotros, cuando tú te sientes en un auto, generalmente nosotros estamos ubicados del lado izquierdo, pero en otros países parece interesante que el conductor está del lado derecho. ¿Cómo sería eso, no? Realmente uno no se acostumbraría. Pero lo que quiero que sepas con este ejemplo tan sencillo es que las leyes son relativas a diferentes ámbitos o lugares. Pero, ¿existe alguna ley que tenga un carácter universal, absoluto? Claro que sí. Y es precisamente la ley de Dios, los mandamientos dados por Dios. De ahí el título de este mensaje es precisamente la norma absoluta de rectitud moral para todos los seres humanos. Entendiendo entonces que en estos versos la palabra ley hace referencia no a las leyes humanas, sino a los mandamientos dados por Dios, la pregunta que sería a continuación, que nos haríamos, es ¿y cuáles son esos mandamientos? Para eso vamos a leer Éxodo capítulo 20 y vamos a leer los primeros versículos. Quiero que todos los busquen, por favor. Cuando tú quieras saber cuál es la ley dada por Dios, ten en mente y apréndete siempre Éxodo capítulo 20. Vamos a leer en la versión Reina Valera nomás, Éxodo capítulo 20. Vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Ahí hay varios títulos que puedes encontrar en tus Biblias. Los 10 mandamientos, el decálogo, los mandamientos de Dios. Éxodo capítulo 20 me muestra a mí cuál es la ley de Dios. Dice ahí, verso 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El verso 3. Verso 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Verso 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Verso 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Verso 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. 13. No matarás. Verso 14. No cometerás adulterio. Verso 15. No hurtarás. Verso 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Verso 17. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Verso 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte Sinaí que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Verso 19. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y el 20, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Esos 20 primeros versos podemos leer más, pero el tiempo es limitado. Amados hermanos, Éxodo 20 y luego en Deuteronomio 5 se repite la ley dada por Dios a la nación de Israel, claramente establecida en 10 mandamientos, el decálogo como lo llaman. 4 de ellos, los 4 primeros mandamientos, hacen referencia a las responsabilidades que tiene el hombre para con Dios. No te harás imagen. Ama al Señor tu Dios, Jehová uno es. Acuérdate del día de reposo y no uses su nombre en vano. Y luego tenemos 6 mandamientos más que muestran las responsabilidades que el hombre tiene para con su prójimo. Y después de eso, era evidente que era Jehová Dios desde la montaña del Sinaí hablando con una voz, con un estruendo y con señales muy maravillosas. El monte humeaba, temblaba, de tal forma que la gente cuando escuchaba eso temblaba de miedo. Tenía terror. Y el pueblo le dice a Moisés, habla tú con Jehová y nosotros escucharemos. Y las palabras que leímos al final, Moisés respondió, no teman, porque Jehová vino para probaros y para que su temor, el temor de Jehová, esté siempre delante de ustedes. Esto es lo que conocemos como la ley de Dios. Cuando leemos estos mandamientos, por ejemplo, no adulterarás, no asesinarás, cuando vemos eso, es de observar, es importante que cada mandamiento que muestra un pecado que no se debe hacer, también implica un deber que se debe cumplir. Por ejemplo, si dice el mandamiento, un ejemplo rápido, no asesinarás. No está hablando solamente de no quitar la vida, sino también el deber requerido de procurar el bien y la vida para los demás. Eso es muy importante. Esto es muy interesante, amados hermanos, cuando estudiamos los mandamientos. Ahora, es importante también observar que la ley de Dios estuvo vigente desde la creación. Lo que sucede en el monte Sinaí con Moisés es una codificación, podemos decirlo de esa manera, una publicación de la ley de Dios que ya existía desde la creación. Un ejemplo sencillo, leímos aquí un mandamiento que dice, no asesinarás. Está muy claro. Pero sabemos nosotros que Génesis 4 nos habla del primer asesinato que hubo, Caín y Abel, Caín matando a su hermano Abel, mucho antes de la proclamación de la ley en el monte Sinaí, lo que nos lleva a pensar con claridad y sin equivocarnos que la ley de Dios estuvo vigente desde la creación, pero fue publicada o proclamada a la nación de Israel, el pueblo que escogió Dios. Y hay mucho que hablar aquí, pero no tenemos el tiempo para hacerlo. Solamente lo que debemos recordar es que cuando Romanos 2:12 habla de la ley, está hablando de los mandamientos dados por Dios. Pero también en el verso 12 observamos que se repite la palabra todos. ¿Qué implicación tiene la palabra todos? Lo que hemos tratado desde el inicio de Romanos 1. Todos, ¿incluye a quién? A todos los seres humanos. Toda la humanidad caída está de alguna forma obligada a guardar la ley de Dios. Todos. Pablo lo pone en dos grandes grupos, como vamos a ver más adelante. Dice los que están sin ley y los que están bajo la ley. Pero también vemos la palabra pecado. Dice los que sin ley han pecado. Y los que bajo la ley han pecado. Esto es claro porque todos los seres humanos están en desobediencia a la ley de Dios. Pecar es violar la ley de Dios, no cumplirla, transgredir sus mandamientos. Por eso habla de pecado. La pregunta que nos hacemos ahora es, ¿puede el hombre guardar toda la ley de Dios? ¿Puede el hombre cumplir todos estos mandamientos? Dos cosas que deben estar claras en nuestras mentes. La ley de Dios juzga no solamente las acciones, sino también las intenciones de nuestros corazones y de nuestras mentes. Voy a repetirlo. ¿Puede el hombre guardar toda la ley de Dios, lo que hemos estado leyendo hasta ahora, hemos estado revisando? Primer punto. La ley de Dios no solo juzga los actos que se cometen, sino las intenciones del corazón. Y en la nueva traducción viviente, lo voy a leer en Mateo 5, del 21 al 22, palabras de nuestro Señor Jesucristo, con un ejemplo muy sencillo haciendo referencia al asesinato. Dice ahí, han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Verso 22. Pero yo os digo, Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Las intenciones. El mandamiento de no asesinarás no solo hace referencia a quitar la vida, porque en el momento que yo estoy aborreciendo a alguien, odiándolo, deseándole el mal, en las intenciones de mi corazón, yo ya he matado a esa persona. El otro mandamiento que también da el Señor, muy claro cuando dice, ustedes escucharon que no deben cometer adulterio. Mas yo digo, aquel que mira a una mujer, no queda ahí, aquel que mira y la codicia, la desea en su corazón para tenerla, ya cometió adulterio. Entonces, los mandamientos de Dios no solo hacen referencia a actos cometidos, sino a las intenciones del corazón. ¿Puede un ser humano escapar de eso? Pero también la ley de Dios exige obediencia total de sus mandamientos. No solamente que la ley juzga las intenciones, sino que requiere que el hombre que quiera guardar los mandamientos de la ley de Dios los obedezca íntegramente. Todos. Santiago 2, 10 al 11. Porque cualquiera que guardare la ley, toda la ley, pero ofendiere en un solo punto, se hace culpable de todos. Verso 11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero asesinas, pero matas, ya te hiciste transgresor de la ley. Wow. Amados hermanos, estamos solamente revisando con el verso 12 lo que es la ley de Dios, por qué el hombre no puede guardar los mandamientos de la ley, porque ha pecado, aún en sus intenciones. Si alguien quisiera guardar los mandamientos de Jehová, se encuentra con un problema grande, que Dios juzga las intenciones del corazón, pero también que los mandamientos son íntegros, son integrales. Es decir, si yo puedo decir, como el joven rico que aparece delante de Jesús, has cumplido los mandamientos, Señor, todos los he hecho. He honrado a mi padre, no he mentido, he hecho esto. ¡Wow! El Señor le dice, una cosa te falta, porque el Señor Jesucristo, que escudriña los corazones, le dijo al joven rico, te falta algo. Amado joven, te falta algo. Vende todo lo que tienes y sígueme. El joven rico tenía muchas riquezas. Y cuando tuvo que renunciar a ellas para seguir a Jesús, prefirió sus riquezas. Es decir, que había fallado al mandamiento que se llama precisamente no codiciarás. Había codiciado en su corazón. Pero no solamente había codiciado, porque si hacemos un seguimiento del mandamiento, el primer mandamiento de la ley de Dios nos dice con claridad, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Amados hermanos, los mandamientos están, por decirlo de una manera sencilla, conectados uno con otro. Porque el joven rico, al preferir las riquezas, amar las posesiones y rechazar las palabras del Señor a seguirlo, él no solamente estuvo codiciando riquezas, él estuvo escogiendo al Dios de las riquezas en vez de Jehová. Él se hizo imagen para adorar en las riquezas. En pecado usaba el nombre de Dios en vano, lo tenía en la boca, pero estaba faltando al primer mandamiento. Y así podemos examinar. Los mandamientos de la ley de Jehová son integrales. Si tú dices que haces todo, pero no cumples uno, Santiago 2, 10 y 11, leímos claramente, te haces transgresor de toda la ley de Dios. Con esto en mente, amados hermanos, podemos ahora tener una claridad de lo que Pablo quiere hacer. hablándonos de la ley de Dios. Y él lo expone de esta manera, y para poder entenderlo, voy a leer la primera parte del verso 12 y luego el verso 14 y 15, de esta forma. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. La primera parte del verso 12. Y luego el 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles en sus razonamientos. Amados hermanos, no es que estoy tomando a ligereza las escrituras, estoy uniéndola de esta manera para tener una claridad en lo que Pablo quiere enseñarnos. Pablo está diciendo aquí, hablando de un primer grupo de personas que están sin ley, y dice claramente: todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y luego habla de un segundo grupo, los que están bajo la ley. Bueno, examinemos el primer grupo. ¿Quiénes están sin ley? Hemos leído desde Romanos capítulo 1, los que están sin ley, sin la ley escrita de Dios. Estamos hablando de todos los que no son judíos, porque los judíos recibieron la ley escrita de Dios. Cuando leímos, expusimos esto, recibieron esa ley, ¿dónde la recibieron? En el Sinaí. La ley, se proclamó la ley de Dios con Moisés en la montaña del Sinaí, en los 10 mandamientos. Pero aquí Pablo dice, los que sin ley han pecado, todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. ¿Quiénes son esos? Los gentiles. Por eso el verso 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles, defendiéndoles en sus razonamientos. Encontramos unidad de pensamiento en estos versos con la primera parte del verso 12. Los que perecen sin ley perecerán, dice. El texto es claro y literal. ¿Cómo sucede esto? La explicación está en los versos 14 y 15 que hemos leído. Los gentiles que no tienen ley hacen, escuche esto, por naturaleza lo que es de la ley. Los gentiles que no tienen la ley escrita de Dios, como lo tiene la nación de Israel, como se le dio a la nación de Israel, los gentiles que no tienen esa ley escrita, es interesante, dice Pablo, hacen de forma natural lo que es de la ley de Dios. ¿Cómo sucede esto? Amados hermanos, sin conocer la ley escrita de Dios, las personas, las gentes de una sociedad pagana aprecian por lo general e intentan poner en práctica los principios más básicos de la ley de Dios. De una manera, podemos decirle, instintiva, ellos saben que está mal mentir, robar, asesinar, cometer adulterio. Esta es una característica normal e instintiva de las culturas humanas, que les permite valorar ciertas cosas como la justicia, la honestidad, la equidad, la compasión, la bondad hacia los demás, lo cual refleja que la ley divina del Creador está en sus mentes. Es interesante esto. Y esto Dios lo ha puesto desde que creó a los seres humanos. Tengan presente siempre que Dios, hablando del Creador, es un ser moral, y por lo tanto, al ser creados, al momento que él creó al hombre a su imagen, él creó también seres morales. De esta forma, dice el verso 14, que ellos hacen por naturaleza lo que es de la ley. Ellos practican, estos gentiles que no tienen la ley escrita como se la dio a la nación de Israel, que no tienen ley, ellos hacen, practican las cosas de la ley de forma natural. Hacen algunas buenas obras y tienen odio hacia malas acciones. de tal forma que demuestra un conocimiento innato y básico de la ley de Dios. Un conocimiento que testificará contra ellos mismos en el día del juicio. Porque dice el verso al final, 14, aunque no tengan la ley escrita en sus corazones, son ley para sí mismos. Podemos pensar en una de las culturas más perdidas de África, Asia, ahí donde nunca ha llegado el ser humano, donde nunca vio la oportunidad de mostrar la ley escrita de Dios, los mandamientos de Éxodo. Pero aún así, ese tipo de culturas siempre tendrán un valor de una forma natural e intuitiva a la justicia, la bondad, la misericordia, etcétera, etcétera. No tienen la escrita, no tienen la ley escrita como la nación de Israel, pero sí tienen una ley. De alguna forma, ellos de una manera natural practican lo que es de la ley. En la medida en que hicieron cualquiera de estas cosas, demuestran que tenían una ley de carácter moral entre ellos. Y cuando ellos fallaron estas cosas, que ellos mismos condenaban buenas y justas, fueron condenados con justicia. Así es como, aunque no tengan una ley escrita, sus propios conceptos morales son una ley para sí mismos. Pero retomando el verso 12, la primera parte, dice claramente, sin ley también perecerán. Aunque no tengan ley, han pecado sin una ley escrita, sin ley perecerán. El verso 15 nos dice que ellos muestran la obra de la ley, los hechos de la ley escrita en sus corazones. La ley de Dios revelada, sabemos que fue escrita en tablas de piedra. Es lo que pasó en la montaña del Sinaí, allá en Éxodo 20. Y luego registrada en los libros del Antiguo Testamento. Moisés escribió las palabras de la ley de Dios en el Antiguo Testamento. Esta ley no la poseían los gentiles, pero hasta cierto punto los mismos requisitos estaban escritos en sus corazones. ¿De qué forma? Aunque no les fueron revelados como a los judíos, sin embargo, habían obtenido el conocimiento de ellos por la fuerza de la naturaleza. Dice ahí el texto, mostrando la obra de la ley escrita, ¿en dónde? En sus corazones. La palabra corazones aquí no hace referencia a los sentimientos o las buenas acciones. No significa que amaban o aprobaban la ley de Dios, sino que tenían un conocimiento de ella. Y este conocimiento estaba profundamente grabado en sus mentes. Porque el hombre, recuerden, una vez más, fue creado a imagen de Dios. Ellos mostraban los hechos de la ley escrita de Dios en sus corazones de una manera intuitiva y natural. Es decir, amados hermanos, que a pesar de no tener una ley escrita, la ley de Dios los condena también. Esto es lo que la Escritura llama la obra de la ley o los hechos de la ley, que está en sus mentes de una forma consciente, porque luego el final del verso 15 dice, dando testimonio su conciencia. ¿De qué forma? ¿Acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos? De una forma consciente. Así es como sus conciencias dan testimonio de este conocimiento. La conciencia es un conocimiento moral que va junto con cada persona. En ese sentido interno, es ese sentido, perdón, interno de cada individuo que tiene con respecto a lo bueno y lo malo. Su conocimiento moral, en cierta manera, impartido divinamente al ser creados a imagen de Dios, es manifestado en su capacidad de pronunciar juicio sobre sí mismo, es decir, sobre sus pensamientos, actitudes, palabras y hechos, sean pasados, presentes o propuestos en el futuro. Yo recuerdo cuando era niño, siempre veía en las caricaturas que sacaban a un diablito y un angelito. De un lado, el angelito le decía lo que debe de hacer para ser bueno, y el ángel y el diablito le decía lo que tenía que hacer para ser malo. Y lo extraño es que este angelito y este diablito era la misma persona, pero una con alas y una con cachos. Una manera jocosa tal vez de ver cómo la conciencia está realizando estas acciones. Es uno mismo, la conciencia de uno mismo que está aprobando razonamientos o está rechazando razonamientos. ¿Cuántos de ustedes cuando fuimos pequeños y nos llevaron a un lugar donde había algo que te morías por tenerlo y lo mirabas en el escaparate y eras chiquitito? Nadie te había mostrado la ley de Dios, pero tú estabas ahí y sabías, y había una batalla en tu mente y pensamiento. Yo lo quiero, lo puedo coger, pero eso no está bien. Lo quiero, es mío, pero no está bien. Lo cojo, no lo cojo. Lo tengo, no lo tengo. Eso es la conciencia. Es una forma natural e intuitiva que tienen los seres humanos para hacer juicio, que muestra la ley de Dios de una manera natural. Amados hermanos, haga lo que haga el gentil, el que está sin ley, estableciendo aún sus propias leyes, terminará transgrediendo sus propios estándares de conducta moral. Por eso dice, por eso la primera parte del verso 12 dice, sin ley también perecerán. Es decir, aunque el ser humano ponga sus propios estándares morales, terminará desobedeciéndolos, terminará transgrediéndolos, terminará violando sus propias leyes. Por eso es que su conciencia lo acusa de día y de noche. Pero un punto también a tomar en cuenta, la conciencia no es fiable. Ustedes vayan a pensar que la conciencia, ahí es la voz de Dios, no. La conciencia no es fiable, pues sabemos por las escrituras que el corazón del hombre es engañoso y perverso. La conciencia puede engañar a alguien. Un ejemplo bíblico que viene a mi mente es cuando Pablo está probando la muerte de Esteban. Pablo está de pie, mientras Esteban, el mártir, es apedreado. Y Pablo está consintiendo la muerte de él. ¿Por qué? Porque Pablo piensa que está haciendo lo correcto, quitando a los cristianos y metiéndolos en las cárceles o llevándolos a la muerte. ¿Cuántas veces han perseguido a los cristianos pensando que es un bien cuando es ir en contra de lo que Dios establece? La conciencia no es fiable. La conciencia pertenece a la humanidad, al corazón del hombre. Sabemos que el corazón del hombre es perverso y engañoso. Este es el primer grupo, amados hermanos. Los que están sin ley. Hemos venido hablando desde Romanos 1 con respecto a esto. Unos más degradados que otros, otros más moralistas. Yo hago buenas acciones, pero a la larga todos sin ley. Sin ley perecerán, porque aún estableciendo sus propias leyes o su propio estándar moral, ellos no lo pueden cumplir. Pero Pablo también nos habla de los que están bajo la ley. La segunda parte lo dice así, del verso 12. Todos los que están bajo la ley, todos los que están, dice, bajo la ley, dice, han pecado y serán juzgados. Están bajo la ley han pecado y serán juzgados, dice. Hemos hablado de los que están sin ley. ¿Quiénes son los que están ahora bajo la ley? Dile que se están bajo la ley. En este segundo grupo que nos pone el apóstol Pablo, podemos identificar plenamente a aquellos que recibieron la ley escrita de Dios. Como ya lo hemos visto, ¿quiénes recibieron la ley escrita de Dios? La nación judía. Ellos recibieron la ley escrita de Dios, pero también gentiles. Gentiles, claro que sí. Hemos visto nosotros desde, si hacemos un recuento de las escrituras, muchos no judíos aceptaron el judaísmo. Tienes ahí a Rahab, Tienes a Ruth, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Tienes muchos gentiles que aceptaron el judaísmo, pero también podemos ver gentiles que vivieron bajo la ley de Dios y luego la rechazaron, los que conocemos como apóstatas. Hablemos al respecto de esto. Ellos tuvieron un conocimiento de la ley escrita de Dios, pero dice Romanos 12, la segunda parte, que ellos serán condenados bajo la ley de Dios. Pensemos en los judíos. ¿Qué dice la Escritura con respecto a los judíos? En Romanos 9, el apóstol Pablo, saltándonos a Romanos 9, lo trataremos más adelante, verso 3 al 5, Pablo dice ahí que él deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Está hablando de los judíos, los que son israelitas, verso 4, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Las Escrituras dan la referencia de que a los judíos, Dios escogió a la nación de Israel y a ellos se les dieron el pacto, las promesas, se les dio la gloria, la adopción, la promulgación de la ley. Fue a ellos. Pero también la Escritura habla de los apóstatas, tal vez no judíos, pero gentiles, que en algún momento estuvieron bajo la ley y luego la rechazaron. Dice ahí Hebreos 6, 4 al 6, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. De esta forma podemos entender no solo la nación judía, sino gentiles que abrazaron de alguna manera el judaísmo o estuvieron bajo la ley de Dios y luego la rechazaron. Amados hermanos, pero este segundo grupo dice que será juzgado por la ley que ha recibido. Será juzgado. ¿Por qué la ley lo condena y no lo salva? Uno puede pensar eso. Ya, dejemos a un lado los que están sin ley. Pensemos en los que tienen la ley escrita. Centrándonos ahorita en los judíos. Tienen la ley escrita. ¿Por qué no los puede salvar la ley? Porque quienes están bajo la ley, se requiere, como antes lo indicamos, el cumplimiento perfecto de la ley. Deuteronomio 27, 26. Maldito el que no confirmare las palabras de la ley para hacerlas. Gálatas 3, 10 al 11. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Santiago 2.10, que ya lo leímos. Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere, o sea, no cumpliere uno de sus puntos o requisitos, se hace culpable de todos. ¿Estás entendiendo esto en esa mañana? Tal vez no eres de los que están sin ley. Tal vez, de alguna manera, tienes un conocimiento de la ley escrita de Dios. Pensamos en la nación judía, pensemos en los gentiles de ahora. Pero lo que la Escritura nos muestra es que no podemos guardar la ley de Dios. Por esa razón, los que se escudan estando bajo la ley serán condenados también. No pueden guardar toda la ley, y como también hicimos referencia, los mandamientos de la ley de Dios juzgan no solo los hechos, sino las intenciones del corazón. Pablo lo explica en la misma carta a los romanos, diciendo que el mandamiento que era para vida resultó para muerte. Ahí en Romanos capítulo 7, voy a leer algunos versículos saltados del 7 en adelante, Romanos 7, 7 en adelante, Pablo mismo lo dice. Y trataremos esto cuando llegue el momento de poder estudiar este capítulo. Dice Pablo, yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley me dijera, no codiciarás. Verso 8, más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y hallé, verso 10, que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Escuche, está hablando Pablo, el apóstol Pablo. El mandamiento, dice el verso 10, que era para vida, me resultó a mí para muerte. Verso 11, porque el pecado, tomando la ocasión por el mandamiento, me engañó. Y yo morí, me mató. Verso 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy, lo dice Pablo, yo soy carnal, vendido al pecado. El propósito de la ley, amados hermanos, nunca fue salvar al hombre. Es una ley santa, justa, perfecta. La ley revela el carácter de Dios. Pero nunca fue el propósito de la ley salvar al hombre. Así que aquel que quiere guardar la ley de Dios tiene un gran problema. Y no solo guardarla, cuando digo guardarla, quiero decir obedecerla y ser justificado diciendo que la guarda completamente. Tiene un gran problema. La ley no fue hecha para salvar al hombre. ¿Para qué fue hecha entonces la ley? Para ser ayuda para él. Pablo lo está diciendo ahí. Si no hubiera el mandamiento, no codiciarás, entonces no habría en mí una codicia. Es tan sencillo como cuando vamos manejando en una carretera, saber a qué velocidad tenemos que ir. ¿Por qué? Porque ahí lo dice, la ley lo dice. Si no hubiera reglas dadas a través de una ley de tránsito, cada uno hiciera como le diera la gana. El propósito de la ley no es salvar, hablando ya de la ley de Dios, no es salvar al hombre, sino mostrarle su estado corrupto y pecador en el cual se encuentra. El hombre nunca podrá alcanzar la justicia guardando la ley de Dios porque no puede obedecerla. Amado hermano, amigo que estás en esta mañana, el hombre no puede obedecer la ley de Dios. La ley fue dada para mostrar a los hombres cuán desesperadamente pecadores eran. Debes entender, no puedes guardar la ley de Dios. El verso 13, que unimos a la segunda parte del verso 12, es claro en esta unidad de pensamiento. Voy a repetir la segunda parte del verso 12. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Y el 13, a continuación. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Ahí está la unidad de pensamiento. Está hablando, haciendo referencia a los que están bajo la ley. ¿Qué dice el verso 13? Solo los hacedores de la ley serán justificados. El verso 13 le da un énfasis mayor de lo que está diciendo la segunda parte del verso 12. La mera posesión de la ley no es suficiente. No basta con ser oidor, que la hayas escuchado. La ley exige una obediencia perfecta y continua, es lo que dice la palabra hacedor. La única forma concebible de obtener la justificación bajo la ley de Dios sería guardarla totalmente, íntegramente en nuestros actos y nuestra mente. Pero esto es imposible para el hombre caído. Un hacedor es alguien que cumple de forma obediente todo lo que se pide. No es suficiente ser oidor. No vale solo escuchar. No vale solamente haberla oído. Hay que ser un hacedor. Santiago 1, 23, 24. Si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Verso 24. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Un ejemplo muy práctico. Usted puede estar delante de un espejo y ver todas sus imperfecciones en su rostro, en su cara, en su cabello, pero una vez que se quita del espejo, difícilmente podrá saber todo lo que había ahí. No basta con ser oidor. Solo los hacedores serán declarados rectos. Pero, una vez más, no podemos ser hacedores de la ley de Dios. Y si en algún momento te consideras hacedor de la ley de Dios, es claro el verso 12 de la parte final. Bajo la ley de Dios los que han pecado serán juzgados, serán condenados. ¿Tú piensas que no has pecado? ¿Que eres íntegro en tus pensamientos, en tu mente? ¿Nunca le has fallado a Dios? ¿En tus intenciones nunca le has fallado a Dios? ¿Nunca has mentido? ¿O puedes decir que guardas todos los mandamientos? Serías un gran mentiroso. Esto es lo que hemos hablado en esta primera parte. Todos los hombres que han pecado por la ley de Dios. Pero también el verso 16 al final nos dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Este es el segundo punto, que habla de que la ley de Dios juzgará lo oculto de los hombres. Solamente lo conocen los mismos seres humanos. Pero Dios es omnisciente y Dios conoce lo oculto de los hombres. El verso 16 cierra finalmente esta unidad de pensamiento que empezamos en el 12, dejando claro, muy claramente, que habrá un día de juicio en el cual Dios el Padre juzgará por su Hijo Jesucristo todas nuestras obras. Eclesiastés 12:14, cito: porque Dios traerá a toda obra juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Segunda a los Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos estaremos delante del trono de nuestro Señor para ser juzgados en nuestras acciones. Lo oculto, lo secreto de nuestros corazones será puesto en evidencia. Tanto los que están sin ley como los que se escudan o quieren vivir bajo la ley, todas las cosas ocultas serán puestas en evidencia de una manera pública. Es un juicio público. El pecado que es en secreto en el presente será público y abierto en el juicio del gran trono blanco, como lo enseña la palabra de Dios. Y al final el apóstol dice que esto sucederá conforme mi evangelio. Este es el mensaje que proclama Pablo. Este es el mensaje que debe proclamar su iglesia. Este es la buena nueva, el evangelio de un Salvador, y debe ser nuestra proclamación en el día de hoy también. Cuando en algún momento alguno de nosotros que nos llamamos creyentes hemos hecho una exposición de esto al inconverso, no quiero decir que seas técnico, pero en algún momento hay muchos que están sin ley, no conocen la ley de Dios y piensan que serán, que las cosas justas que hacen valen o son suficientes para ser salvos del infierno. Hay otros que viven bajo la ley y consideran que obedecen los mandamientos de Dios. Se consideran muy religiosos, y más adelante, del verso 13 en adelante, el apóstol Pablo va a hacer una referencia a los judíos, aquellos que viven religiosamente pensando que al tener una ley escrita la están guardando. Pero en algún momento en nuestro evangelismo, en nuestra proclamación, hemos dicho esto que Pablo está aquí proclamando con claridad, que habrá un juicio de Dios que juzgará los secretos de los seres humanos conforme a mi evangelio. Dios nos ha enviado a hacer esta proclamación. Dios ha establecido un juicio para todos los seres humanos. Todos los seres humanos están en desobediencia ante Dios porque no pueden cumplir su ley, que es una norma, una regla, un estándar absoluto de rectitud. Los que viven sin ley de Dios, practicando el pecado, perecerán. Los que viven bajo la ley, practicando el pecado, serán juzgados por la misma ley de Dios, porque no pueden guardarla, pues se requiere total obediencia en sus mandamientos para ser rectos. Esta es la proclamación del evangelio que tú tienes. Esto es lo que tú dices cuando hablas de los mandamientos de Dios, cuando al inconverso lo exhortas de esta forma? ¿Existe alguna salvación, amados hermanos, para toda esta humanidad que está caminando en condenación? ¿Existe alguna salvación? Porque si Dios nos da la oportunidad, o nosotros en obediencia proclamamos este evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la pregunta que queda para el que está escuchando es, ¿entonces qué hago? Sin ley pereces, y bajo la ley estás condenado. Entonces, ¿cuál es la salvación? ¿Existe entonces para la humanidad que está caminando a la condenación salvación? La Biblia enseña que Dios envió un Salvador, pues el hombre, como lo hemos visto en esta mañana, no puede salvarse a sí mismo. Sin ley perece y bajo la ley está condenado. Dios envió un Salvador. Este Salvador es Jesucristo, Dios hecho hombre. Y somos declarados rectos y justos ante Dios por la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, en su Hijo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. Amados santos, esta debe ser nuestra proclamación. Para eso hemos tenido la gracia de Dios. Para eso nosotros, Dios nos ha regalado el don del arrepentimiento y la fe, para proclamar este evangelio, para decirle al hombre caído que sí hay una esperanza, que no está rechazando la ley porque perecerá, que no está viviendo bajo la ley porque será condenado por la ley porque no puede guardarla. La esperanza, la única esperanza es Cristo. La única esperanza es venir corriendo al Salvador, aferrarte a la cruz, a la obra que Él hizo para salvarnos. No hay otra esperanza sino en la obra de Cristo en la cruz. Mira la cruz, corre al Salvador. Tus buenas obras, tu propia justicia moral, tus necios razonamientos, tu religiosidad hipócrita no podrá salvarte, porque solamente, solamente hay en Cristo la salvación. Y ese debe ser el mensaje que debemos proclamar todos.